hemos abarcado por ahí infancias, trabajadores rurales, varias cuestiones para charlar. Hoy vamos a ver por dónde abordamos. Sabemos que es licenciada en educación, quizá nos pueda charlar acerca de los jóvenes, de la educación, de la adolescencia, y esto de estar aquí en Senger, esta decisión de estar viviendo aquí en Alto Río Senger. Así que le vamos a dar la bienvenida, le vamos a pedir que se presente, nombre, apellido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias Ricardo por invitarme, muchas gracias Daniela. Mi nombre es Lilian Consuegra Alonso, soy una pobladora más de la localidad. Bueno, muchas gracias por invitarme al programa.
¿Se considera así una pobladora más? No sé si una senguerina, pero...
Sí, yo creo que sí. Desde el momento que decidí establecerme acá en la localidad, ya me considero ya. Todavía no cumplo mis primeros 10 años, pero ya llevo por acá en la localidad. Así que bueno, muy agradecida por haberme acogido acá en este pueblo tan hermoso, que me ha brindado tantas oportunidades, que me he encontrado, que he conocido a muchísima gente linda, que me ha dado la oportunidad de trabajar, de vivir, de compartir, de conocer la cultura de la gente de pueblo, de la gente de campo. Bueno, me siento muy agradecida y muy halagada por poder vivir acá.
No, nosotros queremos agradecerle nuevamente. Usted, no se ponga nerviosa, ¿eh? No se, que sea distendida la charla. Nosotros dijimos fuera de micrófono, cuando recién llegó a la radio, de que no le vamos a hacer ninguna pregunta que la comprometa ni que la ponga incómoda. Hablábamos con Daniela también hoy en la previa. Sobre las consultas, las preguntas que le podíamos llegar a hacer, y yo le decía hoy, fuera de micrófono, Senger, ¿cómo identificó a Senger? Usted también me comentaba de que usted pensaba, cuando estaba en Cuba, porque vamos a decir que viene desde Cuba, que no lo dijimos, usted decía que Argentina no pensaba venir porque era un país gris, ¿no? Lo sí. Veía en las películas.
Sí. Realmente siempre nos ha llamado muchísimo la atención, siempre me llamó mucho la atención Argentina, porque una de las cosas que más me gusta a mí es el tango, y bueno, esta es la tierra del tango. Entonces, creo que he sido muy afortunada poder conocer esa Argentina que leemos, que vimos en películas, que escuchamos, pero ya vivir acá fue algo diferente. De hecho, sí, siempre pensé que era muy gris, porque la atmósfera es diferente a lo que yo estaba acostumbrada a ver. No fue una decisión de decidir venir para acá. Yo vengo por un programa de reunificación familiar, y entonces, vinimos a vivir para acá porque la familia era argentina. Pero después, cuando llegamos, vimos algo completamente diferente, un país lindo, la gente muy agradable, con mucha participación, con mucha música, con mucha comida, con muchas oportunidades de trabajar, de estudiar. Entonces eso realmente a nosotros también nos impactó. Por ejemplo, educación de calidad, salud también, más allá de que, bueno, que pudiéramos entrar en algunos temas de controversia, ¿no? Porque las opiniones pueden variar, pero bueno, eso fue mi valoración, lo que yo pude ver, lo que realmente me llamó mucho la atención.
Y el hecho de ir un poquito más, de llegar al Senger o conocer el Senger.
Nosotros vinimos directamente a Trelew, a Chubut. O sea, cuando nosotros llegamos, llegamos directamente a Buenos Aires. Buenos Aires, Chubut, a Trelew. Después, por otros motivos, problemas familiares, yo vine a Senger, también con parte de una familia política que tengo. Y bueno, y decidí quedarme acá. O sea, fue una propuesta familiar. venime para acá. Y bueno, gracias a Dios que tenía esa familia acá, y porque después la familia se fragmentó, y realmente me encontré. La primera vez que vine de visita acá a Senger, a mí me impactó muchísimo, porque era otra cosa, no era la ciudad. Nunca había viajado a otro lugar, no había salido de la que era la ciudad, en Cuba también. Entonces ver acá tanto campo, tanta diversidad, tanta gente diferente.
Y la tranquilidad que ofrece vivir en un pueblo como Senger.
La tranquilidad, la seguridad, gente llana, gente natural, sencilla. Que pasas por una casa y enseguida te invitan un mate, un asado. Entonces eso es una cosa que entusiasma y que agrada. Cosas, por ejemplo, que a mí me llamaron la atención, de dejar olvidado un celular, lentes, cosas en un negocio y que te llamen a 2 cuadras, señora, olvidó esto. Entonces eso no se ve en pocos lugares. Dejas la puerta abierta, no pasa nada, sale, va y regresa y todo está ahí. Entonces eso es una cosa que realmente en mi caso particular, a mí me impactó mucho eso, lo que vi aquí en el pueblo, que uno puede salir, caminar sin temor a que te roben, que te asalten. Eso es muy positivo, a mí realmente me encantó. Después ese río, cuando caminé, que vi el pueblo, ese río hermoso que tiene, que atraviesa todo el pueblo, las calles, si bien son calles de piedras, calles que, pero es re lindo, la atmósfera aquí es diferente, el aire que se respira, el agua, es maravilloso el agua de este pueblo. Entonces, bueno, hay cosas que yo valoro, no hay contaminación, no hay ruido, todo muy lindo realmente, a mí me encanta, y le sugiero he invitado amigos, vengan a pasear, vengan a conocer, para que conozcan Argentina. Incluso la carne de acá no sabe como la carne que uno come en la ciudad, es diferente, claro, por completo.
Y también sugiere a nosotros como senguerinos, no sé, cuidarlo más, valorarlo más.
Yo creo que sí, yo creo que viéndolo desde afuera, que yo veo que el pueblo sí cuida mucho. Aquí la gente es muy participativa, colabora mucho, cuida, valora las cosas que se hacen. Quizás nosotros desde adentro nos criticamos, pero cuando uno compara lo que se hace en otro lugar con lo que se hace aquí, es grandioso las cosas que se hacen en el pueblo. Yo creo que deberíamos, no sé cuál sería la palabra, sino resaltarle más a la población las cosas buenas que también hace, porque la gente coopera mucho, ayuda, es muy solidaria también la gente del pueblo.
No ser tan críticos, dice usted.
Exactamente, sí. Claro. Creería que habría que valorar un poquito más eso, porque el pueblo realmente coopera mucho, se ve que tiene muchas ganas de hacer. Quizás a veces no sabemos cómo hacerlo, pero la gente tiene muchas ganas de hacer, de ayudar, de participar. Sí, yo creo que sí.
Y con respecto a los jóvenes, a los estudiantes, porque hemos estado en más de una oportunidad en ferias o en escuelas abiertas, y usted ha brindado como cierta apertura a los alumnos y ha valorado de alguna u otra manera ese entusiasmo que le ponen.
Yo veo que los chicos aquí son chicos muy sanos, que les gusta mucho, por ejemplo, el baile, que participan, hacen muchas tareas deportivas. Quizás me gustaría a mí más que se comprometieran un poquito más con el estudio, que tuvieran aspiraciones de estudiar carreras un poco más largas, de no tener miedo a salir, a crecer como ciudadanos, porque eso es lo que queremos, porque hay mucha juventud y muy capaz, chicos que tienen muchísimas posibilidades, porque hay muchísimas posibilidades aquí en el pueblo, y bueno, tenemos que saberlas aprovechar.
¿Usted sus estudios lo hizo en su totalidad en Cuba?
Sí, yo estudié en Cuba, estudié licenciatura en lengua inglesa, después hice después estudié alemán, estudié lengua de señas internacional, me hice especialista en educación para la salud, Después entre Leo comencé a estudiar de nuevo un profesorado en educación especial, pero bueno, ese no lo terminé.
Y el cambio que se produjo en su vida cotidiana al salir desde su lugar de origen de Cuba y llegar a Argentina, ¿cuál fue el primer impacto o cómo cambió todo?
Bueno, a mí me llamó mucho la atención porque yo hice lo que hace una persona cuando llega a un lugar, salí a visitar. No sé, yo me fui de visita a los museos y a mí me llamó mucho la atención algo bueno, que las celadoras del museo que no hablaran varios idiomas. Eso me impactó porque, bueno, claro, yo ahora analizo mi posición. Nosotros venimos de un país que la industria básica es el turismo. Entonces se hablan muchas lenguas al mismo tiempo, circulan muchas monedas al mismo tiempo, pero después, bueno, me di cuenta que no es así en todos los lugares. Eso me llamó la atención.
Sí, bueno, por ahí los cambios que se producen de un lugar a otro y la llegada a Senger también. Usted formó una familia en Río Senger, tiene su pareja. Nosotros vemos por ahí habitualmente, pasamos frente a la casa de ustedes y siempre trabajando, siempre haciendo algo con su pareja.
Bueno, porque es una forma también de pasar el tiempo, de aportar,
de aprovechar bien.
Sí. ¿Por qué no? Si uno está ocupando un lugar que no es de uno, también tiene que cuidarlo. Creo que es lo mínimo que uno puede hacer. Y bueno, sí, es lindo acá porque se puede sembrar y se logran grandes cosas también, si uno puede plantar también.
Tenemos. ¿Y eso sucede allá en Cuba también? ¿Lo pueden hacer?
Sí, sí.
Sí.
Sí. Algo que olvidé que le iba a decir cuando usted me dijo que cuando llegué que había visto, por ejemplo, vi que el sistema educativo es similar al de Cuba. El sistema educativo argentino es similar al de Cuba, tiene los mismos programas de estudio, las mismas me impactaron mucho los programas de estudio, son muy buenos realmente.
Y cuando dijo que acá hay oportunidades que los jóvenes deberían
de
aprovecharlas, ¿tiene algo que ver con lo suyo igual en su momento? ¿Le fue fácil estudiar, recibirse?
Sí, cómo no. Sí, porque aquí tenemos una universidad pública con muy buenos profesores, muy muy buenos académicos hay en la universidad pública en Argentina. De hecho, la universidad argentina es una de las mejores universidades de Latinoamérica. O sea, ¿por qué no entonces estudiar una carrera universitaria? Sí se puede. Además es gratuita. Y hay muchas oportunidades, muchísimas oportunidades para estudiar, te brindan las becas, todo. Tienes lo que está legislado en materia de educación, es muy importante. No, hay muchísimos países que no tienen las oportunidades que tiene Argentina. Entonces eso creo que es digno de valorar, no solo para los estudiantes argentinos, sino también para estudiantes extranjeros. Creo que eso es un punto a favor. Incluso hay personas de otros países que vienen a hacer especialidades acá. Trabajé desde 2013 en el Museo Paleontológico y venían muchas personas a hacer especialidad acá. No solo en eso, le puedo poner ejemplo, cuatro deportistas cubanos que vinieron a hacer la especialidad aquí a Trelew, por Chubú Deporte, bueno, específicamente. Por ejemplo, con respecto a personas de mi país, sí.
Lilian, hace mucho que no vuelve a Cuba. ¿Hace cuántos años? ¿Cómo es el reencuentro con la familia cada vez que llega nuevamente a su pueblo, a su ciudad?
Es lindo volver. Uno extraña mucho a la familia. Yo tengo toda mi familia en Cuba, mis padres, mis hermanos. Pero siempre siento que ya no es mi lugar.
¿Ya tomó como parte, como su lugar de pertenencia, ay, Senger?
Sí. Bueno, yo de hecho yo volví a ir en el 2010. Yo iba todos los años y el último viaje lo hice en 2018, porque después vino la pandemia, no pude regresar. pero me pasa eso, me pasa una cosa extraña. Cuando voy siento la necesidad de volver. Extraño mucho el mate, el olor. El olor a mate lo extraño. Tengo...
¿Allá no se toma mate?
No, allá no se toma mate. Y entonces eso como que te hace una adicción. Y después las costumbres también como que... Ahora me chocan un poco, ¿no sabes?
Sí, ¿qué sería esto más?
No le sé decir porque no puedo explicarlo, porque es un sentimiento, es una cosa...
Es algo distinto.
Es algo diferente.
Que acá se siente mejor.
Sí, sí.
¿Más libre quizás?
Sí, sí. Siento más libertad, más... yo acá soy una persona libre, que allá no me siento libre. E incluso siempre digo a mis padres, si los pudiera traer, no lo pensaría dos veces.
Ahí le invitamos un poquito de agua y seguimos. Está interesante la historia, justamente Daniela encontró una palabra ahí que usted la sorprendió enseguida, que fue la libertad.
Sí.
Enseguida.
Yo sé dónde nací. Yo nací en Cuba, pero sé dónde me voy a morir. Yo me voy a morir acá en Argentina. Sí.
O sea, ya definitivamente pasó a ser ciudadana,
sí,
ciudadana argentina y sengherina.
Sí. Sí, esa es una decisión también difícil de tomar. Hacer la ciudadanía, en el caso de nosotros los cubanos, es difícil porque tienes que renunciar a tu ciudadanía. O sea, Cuba no permite tener doble ciudadanía. Entonces eso es por elección. Yo digo que... perdonando, ¿no? Que me perdone la audiencia, que yo tengo mucho más mérito porque yo no nací argentina, yo decidí hacerme argentina. Entonces yo creo que el mérito es doble, porque yo renuncié a la que me tocó a mí y elegí esta.
Y usted habla de que ya su lugar definitivo va a ser Argentina y veo que se emociona. Es algo ya muy profundo.
Sí, sí, siento algo muy profundo realmente, no lo puedo engañar. Porque yo aquí soy feliz, porque aquí yo soy libre, aquí me puedo realizar como ser humano, como ser social, como individuo. Tengo mis derechos y tengo mis deberes, cosas que no suceden en Cuba. Hay mucha población que ha migrado, mucha población desplazada por cosas que están sucediendo.
Y usted tuve la posibilidad de...
Y yo tuve la oportunidad de salir.
De salir
lo que me movió, pero bueno...
O sea, su destino fue bueno.
Sí, creo que sí. Fue lindo.
Tiene mucho que ver la cultura, ¿no? Tiene algo de cultura africana, cultura...
Sí, Cuba es un collage de muchas culturas, porque... Si bien la población del Caribe fue exterminada en los primeros años de la colonización, porque había muy pocos también pueblos originarios en Caribe por el tamaño de las islas, después las islas se fueron habitando con precisamente con población africana, población asiática, como acá también. Se fueron españoles.
¿Y existe o existía esto de la esclavitud?
Sí, la esclavitud es producto de eso mismo, de buscar mano de obra fácil y barata para poder producir.
Allá el día a día es muy distinto al de Argentina, por ejemplo, con respecto a los valores de la comida. Un sueldo de un trabajador, por ejemplo, comparado con Argentina.
No se puede, no tiene comparación. Cuba no es comparado con nada, no se puede comparar con nada. Yo le comentaba que el pasaporte cubano sale 198,000 pesos. Es el pasaporte más caro del mundo.
Acá una oyente dice que bueno escuchar a Lilian y escuchar cómo viven, que ustedes nos cuente cómo se vive allá.
Es que en Cuba no se vive, en Cuba se sobrevive. En Cuba se sobrevive porque Cuba es un país que está viviendo lo peor que de todo lo que le ha tocado, ahora está en su peor momento, porque incluso no hay agua, tienen 3 horas de luz nada más al día, no hay alimentos, no estamos en una etapa de decadencia total, no hay alimentos, no existe nada, las escuelas no tienen de nada, no, los hospitales no tienen de nada, no hay medicamentos, no hay absolutamente nada.
Y para el visitante, ¿cuál es? Porque hay mucha gente que elige Cuba para ir de vacaciones.
Hay 2 Cubas, una para los turistas y una para la población. Incluso allá no está permitido que la población interactúe con los turistas. Es lo que le contaba ahorita fuera del micrófono, lo que pasaba con... No, es muy difícil, la situación que está viviendo Cuba es muy difícil, muy precaria.
¿Pero esto fue desde siempre o es ahora que tiene mayor...?
Hubo momentos más álgidos que estuvimos un poco mejor, pero hemos ido evolucionando. Si bien los hoteles son hoteles de primer mundo, 5 estrellas, bellísimos, después cuando miras algunas escuelas están cayéndose a pedazos, las calles, los edificios, las casas, no existe nada, no hay nada, todo está destruido. Pasan los huracanes y arrasan y todo sigue así. Y la consigna es que no hay. No hay por producto del bloqueo, pero hay bloqueo para la población, pero no hay bloqueo para el turismo. Hay comida para el turismo, pero no hay comida para la población.
Y esto ustedes como familia, porque hoy nos decía sus antepasados, o su familia fue cofundadora o fundadora. De
los primeros habitantes del pueblo, sí. Pero, uno no tiene, si usted vive en un lugar y está encerrado en ese lugar y no puede comercializar con nadie, llega un momento que las cosas que tiene se le terminan. ¿Y dónde se va a reabastecer? Si no puede comprar granos, no puede comprar semillas, no puede, los animales se le mueren, no tiene qué pastura darle a los animales o qué fertilizantes echarle a la tierra. Todo se acaba porque no tienes de dónde reponer. Es lo que sucede allá. Es una isla, estamos rodeados de agua. La única frontera que tenemos terrestre es con Guantánamo, que es un territorio ocupado. Y es una base naval, una base militar. ¿Con quién vas a comercializar? Si después Cuba está súper endeudado.
Difícil.
Un amigo, tuve la posibilidad de viajar a Cuba y ahí comentaba con respecto a lo que estás diciendo, el derecho que tiene cada poblador de ir a un supermercado y comprar lo mínimo, o sea, para a lo mejor le venden es 1 kilo de azúcar y queda registrado para dentro de 30 días poder obtener el mismo producto.
Sí, mire, por ejemplo, Cuba está llena de tiendas, de negocios. Nosotros, los ciudadanos, la familia cubana que vivimos fuera de Cuba, tenemos la posibilidad de comprarle comida a los cubanos que están dentro de Cuba con las tiendas de dentro de Cuba, pero desde afuera. O sea, yo a mi mamá, a mi familia, yo le puedo comprar un módulo de alimentos, pero yo las compro por internet aquí, hago la transacción a España, y, o sea, yo pago a España, y entonces la tienda que está en Cuba hace...
¿La recibe y se la entrega? ¿Algo así? No.
Sí, saca del almacén de esa tienda, la saca y la lleva a la casa. Es para comprar desde el exterior a los cubanos que están dentro de Cuba, y la tienda está en Cuba. Entonces son cosas que no se pueden entender. Eso no se entiende. Eso no se puede entender.
Es una realidad triste.
Muy. Y entonces ven los niños pasar y ven las vidrieras llenas de comida y que no las puedan comprar. ¿Por qué? Porque el salario mínimo son $20. Y entonces una caja de leche te salen $20. Una caja de 10 kilos de pollo te salen $198. Entonces eso no se puede entender.
Y ella nos dijo que tiene a sus papás, ¿no?
Tengo a mis papás, mi hermano, sí.
¿Y ellos de qué? ¿Cómo se sustentan? ¿De qué?
Bueno, en mi casa siembran, mis hermanos tienen, mi familia tiene tierra y siembran, pero bueno, no es suficiente.
¿Crían animales también?
Sí, tienen ganado. Después las cosechas, no se pueden vender a la población porque el gobierno te compra, por ejemplo, digamos, te paga el kilo de, digamos, de zapallo, porque se cultivan muchas cosas allá en casa, maíz, arroz, poroto, maní, bueno, hay otro que tiene otro nombre, no sé cómo sería allá, se llama ajonjolí, que también es un cereal que se consume mucho para hacer confituras y cosas, todo lo que es verdura, zapallos, batata, tomate, bueno, todo lo que...
Todo se produce, sí, en la huerta familiar.
Sí, 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 se le paga, hay trabajadores que se le paga para que hagan eso. Después las cosechas, cuando se recogen las cosechas, no se las puedes vender al Estado, porque por un zapallo te quiere pagar por el kilo de zapallo a un centavo, y vende después zapallo en el mercado a la población, te lo vende a 30 pesos. Entonces no...
¿El mismo gobierno?
El mismo gobierno. En mi casa, por ejemplo, le puedo decir que mi papá muchas veces ha optado por le dar la comida a la gente del barrio.
Gente de menos recursos, en vez de vendérsela al...
Sí, se da. Sí, porque cuando acopias mucho, esa comida se va a echar a perder. Esos alimentos se echan a perder, entonces... Porque son cosas que no se entienden, que no se pueden explicar. Sería muy extenso si nos ponemos a hablar de eso.
No, está bien. Y con respecto al clima, ¿cómo es el clima allá?
El clima es un país tropical. Cuba es un país tropical que, con la dificultad que tiene, que tiene una temporada ciclónica, que son 6 meses del año, y si bien a veces hay años que no pasan los ciclones, muchos años que sí pasan ciclones o tormentas tropicales, que también afectan muchísimo. Afecta la ganadería, afecta la agricultura, porque entonces tienes que mover el ganado a zonas más altas porque el mar entra, todas esas cosas. Entonces eso es un trabajo, tienes que apuntalarlo todo, se inunda todo, se mueren muchos animales ahogados. Es muy feo. Eso le agradezco a Argentina, que aquí no pasa eso.
¿Tenemos viento todos los días?
Sí, pero no. El viento pasa. Aquí están las casas bien apuntaladas. Malo es viento con mar, con olas de 10 metros de altura, de 9 metros de altura, no.
¿O la nieve en invierno también se disfruta o se padece mucho?
No, allá no.
No, pero ustedes acá me refiero.
Sí, pero son 3 meses nada más invierno, y a veces no hace tanto.
Son como leves, sí, ¿no? Últimamente sí.
Allá son 6 meses de huracanes.
¿O sea, le gusta todo de Sengel?
Sí, sí, a mí de Argentina sí, me gusta. No tenemos tornado. Quizás en el norte hay esas tormentas y eso, pero acá no.
Y nosotros nos quejamos a veces los residentes, o porque hay viento, o porque hay frío, o porque hace mucho calor, es una costumbre, una mala costumbre de quejarnos.
Los niños acá no están acostumbrados. Yo le decía a mis compañeras que acá los chicos no están acostumbrados a los diferentes toques. Allá tenemos diferentes toques y sistemas de evacuación. En las escuelas nos enseñamos una diana de una manera.
Significa la advertencia para algo.
Sí, y entonces todo un timbre de una manera, tienen que salir todos formados, todos vamos a refugio. Y eso no pasa acá. Y eso, simulacros se hacen constantemente allá. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, dónde tiene que ubicarse, todo. Acá no pasa eso.
¿Cuántas cosas, no?
Sí.
Distintas a las nuestras. Sí.
Muy distintas.
Sí, acá por ejemplo hablamos mucho de los incendios forestales. Allá se producen muchos incendios ante el huracán, porque la fricción produce incendios, por la fricción entre los árboles produce incendios. Y entonces está pasando un huracán y hay un incendio, es una cosa muy peligrosa. Y entonces a esto también le sumas el agua, que te está inundando todo. Porque muchas personas me dicen, bueno, ¿y por qué no se meten, no hacen? Sí, todas las escuelas tienen túneles, todas las escuelas tienen sus túneles y que están preparados, pero cuando llegue el ciclón y se empiece a inundar todo, no puedes meterte bajo tierra, los soterrados no te sirven. Y bueno,
muchísimo, sí, muy muy linda la charla, porque Es como ella, como decía al comienzo, ¿no? Ya la tuteamos, ella. Esto de que tanto que nos criticamos, ¿por qué no nos valoramos? Por eso quizá este sentimiento, la emotividad, el decir que es libre en Argentina, ¿no? Porque muchas cosas del pasado con mucho esfuerzo, ¿no? Y hoy es como que nosotros, al primer obstáculo, nos caemos y comienza a charlar y decir, ¡guau!
¿Cuánta razón tiene, no?
Sí.
Disfrutar de tantas cosas lindas que tenemos en Río Senguer.
O en la vida misma acá, ¿no? Claro. De todos los días de nosotros.
Nosotros somos muy observadores del tiempo. Uno se levanta y, digamos, un día común de un cubano. Uno se levanta por la mañana, sale con su taza de café afuera, a la galería, como le llaman ustedes, nosotros le llamamos portal o porche, y lo primero que hacemos es mirar al cielo, miramos para todas partes, ¿no? Hoy no está nublado, bueno, y como decimos acá, pispiamos a ver cómo está el tiempo.
Pueden determinar cómo va a estar el día.
Sí, y el mínimo cambio, observamos los animales, digamos, en las personas que tienen animales, que tienen perros, que tienen, observan los animales, cómo se comportan los animales, porque ellos son los primeros que te avisan cómo va a estar la cosa. Y eso sí, somos siempre muy observadores. Siempre sale, el cubano sale con su paraguas. A mí me dicen, se ríen en la escuela, porque siempre hay lluvia, salgo con mi paraguas, pero es que ahí llueve todo el tiempo. Entonces siempre sales con tu paraguas. Y además te enfermas, porque calor y humedad no es buena combinación.
O sea que puede ser una muy buena...
pronosticadora.
Meteoróloga. Implementamos una columna a la tarde.
No puede decir, nos comunicamos con Lilian, como nos va a decir cómo está el tiempo para mañana.
Sí, pero es que las personas, los marineros siempre están pendientes del clima, porque si no, no puede salir a la mar. Eso es. Y entonces nosotros vivimos rodeados de agua. Así que siempre estamos mirando el clima.
Lilian, le queremos agradecer estos momentos que ha venido a compartir con nosotros aquí a la radio, y por supuesto la gente también seguramente escuchando parte de su historia. ¿Tenemos algún mensajito, Daniela?
Está interesante la charla, nos dicen, y está quizá tenga que ver con lo que estamos nosotros hoy como transitando, tiene que ver con esto de los medios.
¿Los medios de comunicación?
¿Cómo es el manejo de los medios, de la radio, de las redes sociales, de la TV?
Ahí hay mucha censura. No puedes hablar de nada. Para hablar todo tiene que estar pautado antes. No hay esta libertad de expresión. Incluso yo estoy hablando, yo digo que tengo un daño antropológico, porque yo, no todos los cubanos, hablamos y sentimos miedo, ¿no? Porque todo se puede utilizarse en tu contra, y literal es complicado.
¿Cuáles serían las penas por parte del gobierno en caso de que ellos suponen en una conversación
no dejar entrar al país? Lo primero, no dejar atender al país. Es lo primero que va a suceder. Incluso estas cosas que he estado diciendo, que parecen insignificantes.
Pasa eso. Qué increíble.
Sí.
Ahora entendemos, pero hay muchas cosas.
Claro, que ella tenía miedo al principio de cuáles son las preguntas que le vamos a hacer. Bueno,
no sé si miedo, pero como cierta...
Sí.
Tampoco quería fallarnos de alguna manera y dar el no como primera respuesta. Así que también nos dicen, excelente entrevista, don Mario.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ella, ¿no? Si no,
sí,
no.
Por supuesto. Así que Lilian, le agradecemos muchísimo este ratito que ha venido acá a charlar con nosotros, y cuando quiera.
Bueno. Ya en el pueblo tenemos los primeros fundadores de pueblos, fueron alemanes, turcos, españoles. Por ahí que estuve leyendo un poco también sobre los orígenes de Senguer, ¿no? Amén de los pueblos originarios, de las personas que
estuvieron antes.
Oriundas de acá, ¿no? O sea, las personas que emigraron para instalarse, ya acá, aquí ya tenían, bueno, ahora. Entonces también yo imagino que en algún momento dirán, hace años.
Yo le dije hoy cuando le fui a hacer la invitación, le dije, usted ya es parte de Río Senguer y parte de la historia de Río Senguer, el hecho de radicarse y elegir Senguer como opción de vida, de quedarse aquí, es parte ya.
Sí, yo creo que sí.
Por ahí, ¿cómo fue ese momento de...? Porque trabaja mayor parte en el secundario. Uh-huh. ¿Cómo fue ese...? ¿O es esa interacción con los adolescentes? Esto por ahí es tener otro acento, otra manera de...
No, mire, yo desde que llegué yo trabajaba en la escuela. Yo trabajaba entrenando en la escuela y en diferentes enseñanzas allá. También trabajaba en un instituto por la noche. Siempre fue buena. A diferencia que el chico de ciudad está más acostumbrado a tener profesores de otros lugares. Acá sí fue, acá como que ha costado un poquito. Y es que es otro ritmo, la ciudad es otro ritmo, lleva otro ritmo la ciudad. Entonces acá más o menos como que ha costado.
Pero hoy por hoy, ¿cómo se siente?
No, me siento bien, es un lindo equipo de trabajo. Yo me siento muy bien en la escuela que he trabajado. Muy buenos compañeros, siempre muy acompañada.
Eso es importante.
Sí.
Sentirse bien y ser feliz. Como dijo usted, era feliz aquí en Río Senguer.
Sí, ser feliz.
Bueno, nos alegramos muchísimo y le queremos agradecer nuevamente. Y bueno, muchas gracias por la predisposición y toda la historia que nos contó.
Muy bueno. Resumida, pero movilizante.
Es así, sí. Hasta el momento, viste que dijo, me elegí Río Senguer y vi que los ojitos se le habían llenado de lágrimas, ¿no? Una decisión muy personal. Así que Lilian, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros.
Gracias a ustedes.